Javeriana Estéreo presenta La Academia Javeriana. Un programa de los 91.9 FM donde profesionales, profesores y estudiantes le cuentan lo que fue, lo que es y lo que será en distintas áreas del conocimiento.
Hologramas sociales, para conocernos mejor. Dirigen Jaime Alejandro Rodríguez y Margarita Tascón.
Bienvenidos a esta primera emisión del último ciclo de la serie Hologramas Sociales, dedicado a la reflexión sobre el papel de la filosofía y de los filósofos en Colombia. Nos acompañan Santiago Castro, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales e investigador del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, y cuatro jóvenes filósofos de varias universidades de la ciudad que conversarán con el profesor Castro. Santiago Castro Gómez es filósofo de la Universidad Santo Tomás, magíster en filosofía por la Universidad de Tübingen, Alemania, y doctor en letras por la Universidad de Frankfurt. Escuchemos la primera parte de la entrevista.
Voy a hacer referencia a un artículo publicado en la revista Arcadia el 20 de marzo de este año, el 2011, por el periodista Rodrigo Restrepo. Y allí en ese artículo se denuncia que los filósofos en su gran mayoría, dice el artículo, parecen encontrarse en una torre de marfil, en la torre del marfil de la academia, distanciados de la realidad colombiana. Y el artículo se pregunta qué es lo que ha pasado con los filósofos, dónde están los filósofos. Se afirma que la filosofía en Colombia se ha profesionalizado, que esa profesionalización ha alejado al filósofo de los debates públicos y le ha confinado en el quehacer propio de la academia. Se dice además que no hay lugar hoy en día para un intelectual como Estanislao Zuleta. Dice el artículo que sería el último gran filósofo colombiano, el último filósofo intelectual colombiano. Y además el artículo viene acompañado de una foto, una curiosa foto en la que aparecen tres conocidos filósofos colombianos, Rubén Sierra, Lisímaco Parra y Sergio Zubiría, cubiertos completamente con dos paraguas que les protegen de la pertinaz lluvia. Entonces uno podría decir, este artículo debería llamarse más bien El filósofo con paraguas, y es lo que precisamente se cuestiona. ¿Cómo en lugar de participar en los debates públicos sobre los temas álgidos del país, los filósofos viven resguardados, protegidos de la lluvia, ocupándose de hacer exégesis de filósofos europeos o simplemente refugiándose en las herencias de una cultura letrada que les inmuniza frente a los nuevos medios de comunicación, frente al Twitter, frente al blog? El artículo dice que son muy pocos los filósofos colombianos que tienen un blog y que casi ninguno aprovecha las posibilidades que ofrece la red para fines filosóficos o pedagógicos. La comunidad filosófica prefiere mirar incluso por encima del hombro estas iniciativas como Wikipedia, como Twitter, y dice, y acá cito, el filósofo prefiere quedarse en autocomplacencias intelectuales que tras una pose apretada y compleja camufla un poco más que una bilis pendenciera. Entonces, bueno, lo interesante del artículo me parece a mí han sido las reacciones al mismo. Hubo bastantes reacciones tanto por Twitter como por blogs, cartas provenientes de la comunidad filosófica colombiana. Incluso se diseñó un afiche creado por tuiteros que protestaron en contra del artículo, en el que aparecen nuevas figuras de la filosofía colombiana como Gustavo Chirola, César Gómez, Juan Fernando Mejía y Sergio Roncayo. Hoy precisamente hemos invitado entonces a algunas de estas jóvenes figuras. Algunos de ellos respondieron incluso a la provocación del artículo. Tenemos con nosotros al profesor Juan Fernando Mejía, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, a la profesora María del Rosario Acosta, directora del posgrado en Filosofía de la Universidad de los Andes, a Hernán Alejandro Cortés, estudiante de Filosofía de la Universidad de Santo Tomás, y a Carlos Arturo López, investigador del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Y yo quisiera pues que entráramos entonces en debate sobre estos temas, empezando, me parece, por el concepto de filósofo y de filosofía que se maneja en este artículo, porque muchas de las reacciones coincidían en que el periodista que hace el artículo maneja un concepto un poco anticuado de filosofía y de filósofo. Entonces quisiera que en esta primera ronda pudiéramos hablar un poco de esto. ¿A qué tipo de filósofos está dirigiendo este artículo? Vamos a empezar con el profesor Juan Fernando Mejía.
Bien, yo ahora recuerdo que la primera reacción que tuve al artículo la fui tuiteando párrafo a párrafo, porque al revisar la información, los argumentos que daba la persona que escribió el artículo, los argumentos que daban los maestros que aparecen en él, me parecía que efectivamente había un desfase entre el diagnóstico que se hacía sobre el presente de la filosofía colombiana y las posibilidades reales de la gente que trabaja, de la mucha gente que trabaja en filosofía en diferentes campos y con diferentes elementos bajo el título de filosofía aquí en nuestro país. Y del Twitter se pasó al afiche y del afiche a las respuestas en varios de los blogs de mis compañeros y el mío. No es por decir la filosofía del futuro se hará en blogs, pero la filosofía de ahora se hace con muchos medios, en muchos espacios. Esa foto en la que salimos con Gustavo y con César la tomamos en los viernes, en los jueves de la filosofía en la Biblioteca Nacional, donde le damos la cara todas las semanas a la escena intelectual o cultural bogotana para mostrar la filosofía que se hace en efecto y de hecho. Los espacios en los que la filosofía puede salir al encuentro de la sociedad son muchos y muchos más de los que estamos acostumbrados.
María del Rosario, una de las jóvenes figuras de la filosofía colombiana, ¿qué piensas tú de esta visión del filósofo, de esta imagen del filósofo que se maneja en el artículo?
Yo creo que el problema más que el artículo es la manera como en general se puede presentar la figura del filósofo ante una sociedad que tiene unas expectativas de pronto distintas a las que en general tenemos los mismos filósofos. Yo creo que los filósofos estamos en todas partes, como lo estaba diciendo ahora Juan Fernando, no necesariamente en la academia, pero también me parece que el artículo tiene un tono un poco despectivo con lo que se hace en la academia, y creo que muchas de las cosas que podemos decir los filósofos las decimos todos los días en la academia, y la academia no es un lugar abstracto, no es un lugar imaginario, no es el mundo de las ideas de Platón, ahí están nuestros estudiantes, son reales, y ellos van a salir de la universidad a trabajar también en cuestiones reales, en problemas que tienen que ver mucho con los problemas del país. Yo creo que tampoco se debe despreciar ese papel de lo que estamos haciendo quienes somos profesores en la universidad y estamos preocupados porque nuestros estudiantes piensen de manera crítica desde la tradición filosófica, pero también críticamente la tradición filosófica a la luz de las preguntas que nos conciernen a nosotros hoy, aquí, en el siglo XXI y en Colombia. Y creo que eso no se puede tampoco despreciar, y creo que eso es lo que de pronto sentía yo que faltaba más en la visión de Rodrigo en el artículo. Tal vez esa sensación de que no es suficiente lo que se hace dentro de la academia para pensar que la filosofía está presente.
Carlos Arturo López, investigador del Instituto Pensar, ¿cuál es tu posición frente a esto?
Yo creo que el artículo confunde dos cosas al mismo tiempo. Una es que critica una imagen de la filosofía que está más pegada a la primera mitad del siglo XX, digamos, no tiene que ver exactamente con lo que hacemos hoy los que nos dedicamos a esto, y segundo, toma la imagen que esa filosofía de la primera mitad del XX se hizo de la filosofía anterior y la exalta al contrario de lo que hacía esa filosofía primera profesional en Colombia. Y entonces termina añorando un proyecto filosófico que no existió en Colombia, y termina reafirmando los prejuicios que ese primer proyecto de la filosofía colombiana de la década de los 40 extendió a la comunidad filosófica de un montón de pensadores allá pegados de la idea de nación y construyendo identidad nacional, y promueve para las generaciones contemporáneas la idea de una filosofía que es solamente la lectura borreguil, si quieren, de la tradición filosófica, cuando ya tenemos muchos trabajos que muestran que la historia del pensamiento de unos pocos países europeos es solamente una parte de la historia de la filosofía que nosotros mismos estamos construyendo a diario.
Hernán Alejandro, estudiante de filosofía de la Universidad de Santo Tomás, ¿cómo ves tú esto?
Pues yo quisiera como alejarme un poco de lo que ustedes han dicho, y es que si bien el artículo ha tenido un carácter como inquisitorio con el ejercicio académico que nosotros hemos emprendido y como por esa opción de vida que hemos tomado, el artículo y la pregunta misma nos enuncia un nuevo lugar desde el cual partir, y es esa: ¿dónde están los filósofos? Y yo decía que quizás lo que había que lograr era reformular la pregunta y decir, ¿dónde estamos cuando nos decimos filósofos? ¿Y qué lugar es el que estamos ocupando? ¿Y de qué manera ocupamos ese lugar? Y en la medida en que nosotros empezamos a dar ese debate, es decir, a generar este tipo de espacios, es cuando nosotros respondemos no de la manera que ellos pretenden que respondan, que sí, los filósofos están aquí pensando la realidad, sino que nosotros en un ejercicio de vida hemos ya respondido desde hace mucho tiempo. Lo que tenemos es que escenificar que verdaderamente nos hemos dado al ejercicio del pensar y de que no necesitamos pues justificación de lugares y legalidades en estricto sentido que nos afirmen de una o determinada manera, sino que las posibilidades están mediadas a partir de que nosotros nos hagamos las preguntas y demos nuevos lugares para esos debates. O sea, la pregunta en sí misma es de hecho muy rica para el debate de lo que es la filosofía en Colombia.
Por los 91.9 FM, la Academia Javeriana.
María del Rosario Acosta es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en filosofía del Boston College, profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, donde dirige la maestría en filosofía. Juan Fernando Mejía es filósofo de la Universidad Javeriana, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana y candidato a doctor en filosofía por la misma universidad. Escuchemos la segunda parte de la entrevista.
Estamos discutiendo el artículo publicado en la revista Arcadia el 20 de marzo de 2011 por el periodista Rodrigo Restrepo, y les decía que lo que a mí me parece más interesante de esto son las reacciones que generó este artículo. Muchas respuestas llegaron desde blogs, desde twitters, cartas que se colgaron en la página de Arcadia, y yo quería que discutiéramos un poco este tema de las respuestas. Quisiera comenzar con el profesor Juan Fernando Mejía, quien respondió al artículo de Arcadia con un interesante texto titulado La generación sin paraguas, texto que a propósito se encuentra disponible en tu blog. Y en ese blog uno puede encontrar también colgadas bastantes respuestas al artículo. Entonces,
además de mucho trabajo filosófico hecho en Colombia, en español,
correcto,
a propósito de muchas cosas.
Cuéntanos un poco en qué consistió la respuesta que tú colgaste en Arcadia.
No la colgué en Arcadia, me negué. Pero tal vez en la condición de la respuesta, en la condición técnica de la respuesta, como diría Derrida, se encontraban ya muchas respuestas performativas al hecho mismo. Es decir, yo no tuve que pedirle permiso a nadie para decir lo que pensaba públicamente sobre el artículo. Una primera lectura, comenzando por las fotos, efectivamente me dejaron indignado. Había una voluntad de estrellato, una voluntad de identificar la filosofía con una cara, con un nombre, de ponerlo en un centro y atribuirle a esa entidad una responsabilidad, la responsabilidad de hacer la presencia de la filosofía en nuestra época y en nuestro ahora. Entonces comencé desde mi cuenta de Twitter, que tiene algunos seguidores, pues 700, 800, muchos de los cuales son colegas jóvenes filósofos, a decir lo que pensaba de cada una de las opiniones. Luego, eso tuvo eco con otros colegas que efectivamente tienen blogs de filosofía, que el blog es una herramienta de presencia pública y de presencia focalizada que es sumamente útil para dar clase, para acompañar procesos o para divulgar pensamiento. Después eso llegó al espectador, después del espectador volvió otra vez por semana, por Arcadia otra vez, etc. Y a mí, entonces ya hablando de mi respuesta personal, digamos que yo sí me sentí muy interpelado porque yo veía en esas tres figuras bajo el paraguas tres personas que son emblemáticas para una época de la formación profesional de filósofos en Colombia. Esas tres personas son entrañables y sumamente respetables en el trabajo que han hecho. Estos profesores, el profesor Parra, el profesor de Subiría, el profesor Sierra, efectivamente, ellos mismos han construido una idea de lo que es el filósofo. Y yo comencé a recordar mi propia formación, digamos que fue bajo la égida de ellos en su juventud, recién llegados de sus experiencias de posgrado y de doctorado. Que eso implica, por ejemplo, unas políticas de exclusión con respecto a los apellidos castellanos en las bibliografías. Un no mirar hacia la filosofía hecha en nuestra lengua y en nuestra ciudad o en nuestro país. No considerar la alternativa latinoamericana como una posibilidad. Un desdén hacia los movimientos que simultáneamente se daban en pro de la construcción de una filosofía americana. Y ese fue el ambiente en el que yo hice mi carrera, en el que llegué a ser profesional y a ser profesor, y con el que me choqué. Ante esa situación, hacer filosofía efectivamente, pensar autónomamente, pensar críticamente, enfrentar la realidad del país, darle a pensar la tradición filosófica a otros, se me hacía muy difícil si tenía yo que nombrar solamente lectores de lenguas extranjeras.
Hernán, tú perteneces a una facultad de filosofía que, como la de la Universidad de Santo Tomás, que justamente se ha especializado en discutir este tema de la filosofía latinoamericana, de trazar una historia de las ideas en Colombia. Incluso en una de las respuestas al artículo se colocó una foto del primer Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, celebrado en la Universidad de Santo Tomás en 1980, donde en la foto aparecen Enrique Dussel, Leopoldo Sea y Juan Carlos Escanone, tres figuras señeras, digamos, en la discusión latinoamericana sobre este tema de la historia de las ideas y la filosofía de la liberación. Tengo entendido que un grupo de estudiantes del cual tú participaste en la Universidad de Santo Tomás retoma este debate y arman un foro con profesores. Cuéntanos un poco de esa experiencia.
Fue iniciativa del profesor Leonardo Tovar, que siempre ha estado como muy involucrado en esta cuestión de la historia de las ideas latinoamericanas y sobre todo de la historia de la filosofía en Colombia. Y él me invita, curiosamente, a participar en el debate en el que estamos profesores y estudiantes al tiempo, algo que fue muy enriquecedor para nosotros, poder sentarnos a debatir ya mano a mano con los profes. Una experiencia bastante enriquecedora. Yo llamaba la atención por una cosa, y es que me parecía sorprendente que con la tradición filosófica que tiene la Universidad Santo Tomás solo hayamos llenado el auditorio el día en el que apareció el artículo y cuando había que responder a una pregunta que tenía un efecto evidentemente más mediático, y eso me preocupaba bastante. No pude ocultar esa preocupación tan visceral de ver el auditorio lleno solo cuando nos preguntaban dónde estábamos y no cuando en el ejercicio filosófico cotidiano no aparecíamos, porque uno va a los congresos de filosofía y siempre hay 3-4 personas y están caracterizados por esa poca cantidad de gente. Entonces, ¿cómo un efecto más mediático podía llenar el aula? Eso en la Santo Tomás me parecía bastante preocupante. Sin embargo, me pareció que las respuestas fueron interesantes, pero que estuvieron mediadas por afirmar que la presencia del filósofo sí estaba, sin llegar a cuestionarse en algún momento si lo que estábamos haciendo era o no filosofía. Y que creo que primero habría que preguntarnos, y que si bien es cierto que esa pregunta ya era el hecho de hacer filosofía, iba a ser bastante importante para nosotros. Entonces fue muy interesante. De eso salió un pequeño texto que vamos a publicar en Analogías, en el cual discutimos sobre la pregunta y pues que espero que haya recogido muy bien puntualmente lo que queríamos decir.
Recuerde que puede enviarnos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico academiajaveriana@javerianestereo.com.
Hernán Cortés es estudiante del pregrado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás y escribe una tesis sobre la antropología de Peter Sloterdijk. Carlos Arturo López es filósofo de la Universidad Javeriana, magíster en Historia de la misma universidad y se desempeña actualmente como investigador de planta del Instituto Pensar. Escuchemos la última parte de la entrevista.
Seguimos entonces en esta discusión en torno al artículo ¿Dónde están los filósofos? publicado por la revista Arcadia en marzo de este año. Y ahora quisiera que discutiéramos sobre qué es lo que en realidad hace cada uno de ustedes aquí presentes, en el sentido de que puedan ligar el trabajo propio de la filosofía con un análisis crítico de la realidad colombiana. Entonces voy a empezar con Carlos Arturo López. Tú has venido trabajando desde hace un tiempo sobre el pensamiento de Miguel Antonio Caro, te has ocupado del pensamiento colombiano del siglo XIX. Cuéntanos acerca de este trabajo.
El trabajo comienza por la necesidad de leer más cosas que solamente tradición de pensamiento filosófico de unos países de Europa. Y la idea era poder ampliar horizontes de tal manera que los textos que quedaron discriminados, como decía ahorita Juan Fernando, porque no eran en español, porque los apellidos eran americanos o españoles, no sé. Entonces, en esa necesidad, pues me fui topando con distintos pensadores del 19 y me detuve en una figura muy polémica que es Miguel Antonio Caro, reducida al catolicismo, reducida al conservadurismo, y me dediqué a hacer lo que hacemos nosotros, a leer los textos despacio, a ver qué dice, a ver si hay buenas ideas, si hay buenas razones, cómo justifica lo que dice, y me encontré con una riqueza filosófica abrumadora que no siempre queda registrado en los libros de historia, que son los únicos que se han encargado de trabajar largamente esos temas, a excepción del trabajo de la Santo Tomás y unos casos excepcionales que se pueden encontrar, bueno, y su trabajo, Santiago, por supuesto, sobre pensamiento colombiano. Pero lo que noté fue que Miguel Antonio Caro era un autor que se podía leer, y que se podía leer en serio y que tenía profundidad, dimensión filosófica, y lo que hice fue escribir un breve ensayo donde presentaba las razones que hay ahí detrás de esa obra que hacen que valga la pena leerla incluso hoy en día.
María del Rosario, una de las respuestas al artículo de Arcadia dice, y la cito, dice que el periodista está mal informado porque, y pregunta, ¿dónde está el grupo de investigación de filosofía de la guerra en los Andes con personas como María del Rosario Acosta, Carlos Manrique y Juan Ricardo Paricio, que créanme, piensan mucho en Colombia? Bueno, cuéntanos un poquito de este grupo de filosofía de la guerra en Colombia y de tu trabajo. Tengo entendido que tú has hecho un trabajo muy interesante sobre el tema de justicia, paz y reparación, sobre temas de memoria, trabajando Derrida, trabajando Benjamin. Cuéntanos un poco cómo es este trabajo.
Sí, la idea aquí es un poquito distinta porque más que retomar como pensamiento colombiano, que es un trabajo que me parece muy importante, las motivaciones del grupo eran realmente cómo empezamos a pensar lo que está sucediendo ahora en este país. Y creo que la Ley de Justicia y Paz y todas las experiencias que esa ley ha creado alrededor, en no solo experiencias a nivel legal y político, sino también a nivel social y cultural, vale la pena pensarlas desde distintas disciplinas. Entonces, desde ese momento nos reunimos algunos allí en los Andes y empezamos a pensar cómo crear un grupo que permitiera abordar, sobre todo, pues en mi caso, desde la filosofía, todo esto que está pasando. Y realmente es un trabajo más o menos inédito. Se han hecho algunas cosas desde la filosofía, especialmente aquí en el Instituto Pensar, gracias al trabajo además del profesor Hoyos, que siempre ha estado muy preocupado por estos temas de justicia y reparación. Y el interés por ahora es intentar relacionar, como dices tú, Santiago, estos autores europeos, por supuesto, que vienen de tradiciones muy distintas a las nuestras, tratar de ver hasta dónde nos dicen ellos algo y en dónde comenzamos a tener nosotros mismos que elaborar nuestras propias categorías para poder abordar esto que está sucediendo aquí y que invita y reclama ser pensado desde todas las perspectivas, y creo que es una responsabilidad más que una opción para nosotros hacerlo.
Voy ahora con Hernán. Tú, como decía, perteneces a una de las escuelas más duras en Colombia, quizás pionera, que es la escuela de la Universidad Santo Tomás, que se ha preocupado mucho por esto de historia de las ideas. Y tengo entendido que estás trabajando ahora en recuperar el trabajo del llamado Grupo de Bogotá, que es el grupo de profesores de la Universidad Santo Tomás, que en los años 70 recogió esta discusión en torno a la filosofía latinoamericana y a la filosofía colombiana. ¿En qué consiste este trabajo que estás haciendo?
Pues básicamente la idea es con un grupo de compañeros empezar a usar la genealogía con unas pequeñas variaciones, porque estamos sentados reconstruyendo el marco metodológico entre Nietzsche, Foucault y Sloterdijk para volver a darle un aire nuevo a la genealogía, y es empezar a aplicar esta serie de conceptos como en una crítica de la razón histórica de lo que fue el Grupo Bogotá, pero sobre todo de lo que es la práctica filosófica latinoamericana en el Grupo Bogotá. Entonces estamos sentados reconstruyendo destruyendo todo el archivo y yendo a lo que Foucault llamaría como eso verdaderamente gris, que es las fotos, los programas, y mirando cómo se construye verdaderamente la práctica filosófica en el Grupo Bogotá. Entonces, lo que intentamos hacer y lo que estamos sentados trabajando es reconstruyendo históricamente cómo funcionaba y cómo funciona una práctica filosófica que estuvo viva y que está aún tiene partes vivas durante el recorrido de la Universidad Santo Tomás, que es mi alma mater y es donde he aprendido todo lo poco que sé de filosofía. Y es ahí donde hay que dar la pelea y donde hay que luchar para resignificar esto de la filosofía latinoamericana y de la práctica filosófica en Colombia.
Bueno, terminamos entonces con Juan Fernando. Tú has trabajado en Nicolás Gómez Dávila, has hecho un trabajo bastante interesante sobre este pensador un tanto desconocido en Colombia, pero muy conocido afuera, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Eso. Sí. Tratar de darle entrada a un pensador como Nicolás Gómez Dávila en los ámbitos académicos es de hecho un problema político que se logra superar con bastante perseverancia, solamente con perseverancia, la verdad, porque tiene muchas cosas en contra. Es un pensador cuya obra no parece sistemática a primera vista, parece sumamente literaria, fue autogestionada mucho tiempo, no es un profesor universitario, es un hombre autodidacta, tiene todas esas cosas de un filósofo encerrado en una biblioteca según el imaginario tradicional, y sin embargo resulta ser uno de los críticos más importantes de la modernidad con los que yo me he topado, desde una perspectiva católica, desde una perspectiva reaccionaria en efecto, pero que resulta sumamente dinámica porque es inclemente con el presente, no tiene una agenda prospectiva de restauración de nada, es más bien desencantada a veces, y sobre todo lo que a mí me ha parecido más útil es ver en la escritura, en su manera de concebir el tratamiento del lenguaje que hablamos, una posibilidad expresiva del pensamiento que construimos. Ese es el punto. Cuando la primera vez que escribí sobre Nicolás Gómez Dávila estaba de hecho viendo la entrada del pensamiento de Nietzsche en Colombia desde Baldomero Salincano hacia adelante, y me encontré con tres lectores colombianos de Nietzsche con una fuerza expresiva en su manera de concretar la frase castellana de una manera sumamente contundente y lúcida. Entonces, esos son seres a los que cualquier colombiano o latinoamericano puede mirar como maestros del pensamiento que le anteceden, y esos maestros lo remiten a otros y así sucesivamente. Entonces, en Gómez Dávila vemos una escritura del pensamiento, una escritura del pensamiento colombiano que hace pensable que nosotros ya estamos en la filosofía.
De mi parte tendría que decir que estamos trabajando en un grupo de investigación que se llama Historias e Historiografías Filosóficas en Colombia, donde estamos recogiendo, repensando el tema de la historia de las ideas, proponiendo nuevas formas de hacer una lectura histórica y una historia del pensamiento filosófico en Colombia. Y desde ahí, pues yo creo que lo que lanzó la revista Arcadia es, digamos, muy oportuno por el debate público que suscita, pero oportuno también son las respuestas que ha suscitado este debate. Y nos hemos pellizcado, digamos, los filósofos en poder poner a conocimiento público qué es lo que hacemos con lo que hacemos.
Recuerde que puede escuchar nuevamente nuestros programas entrando a www.javerianestereo.com en el link podcast.
Finalizamos así nuestro programa dedicado a la reflexión sobre el rol de la filosofía en nuestro país. Los invitamos el próximo jueves a una nueva emisión de la serie Hologramas Sociales. Entretanto, puede consultar y comentar este programa en el blog hologramasociales.net. Hasta pronto.
Hologramas Sociales, para conocernos mejor.
Dirigen Jaime Alejandro Rodríguez y Margarita Tascón. Javeriana Estéreo presentó La Academia Javeriana. Un programa de los 91.9 FM donde profesionales, profesores y estudiantes le cuentan lo que fue, lo que es y lo que será en distintas áreas del conocimiento.